más. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Es la hora 01 minuto. El cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 21 grados 9 décimas.
Miles de personas se movilizaron en Congreso para pedir justicia por Fernando Báez Sosa.
Frente a la multitud, Graciela, su mamá, pidió justicia y agradeció el homenaje.
Quiero agradecer a todos ustedes por haber venido a acompañarme, porque mi vida no es fácil sin ustedes. Y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad. Para que se haga justicia, justicia por mi hijo.
En Villa Gesell también hubo una concentración frente al boliche Lebrick y realizaron una misa en su honor, donde el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, leyó una carta del papá.
Cuando se enteró que había decidido celebrar la misa en este lugar, inmediatamente el domingo me mandó este mensaje en el cual él se hace presente pidiendo por el eterno descanso de Fernando, que fue asesinado, lo dice expresamente, pidiendo por sus papás y bueno, también comprometiéndose esta mañana, él celebró la misa en Santa Marta, rezando de manera particular por esta misma intención que buscamos tener nosotros acá en esta tarde, en este lugar tan doloroso, tan de memoria y que bueno, que va a haber un antes y un después para Villa Gesell y también para nuestra patria.
Además, hubo un pedido masivo de justicia por todas las víctimas de violencia.
Nancy, la mamá de Facundo, un joven asesinado en 2016, expresó que se siente identificada con Graciela.
Soy mamá de Facu, él me lo asesinaron en el 2016, el 20 de junio, un día de feriado. Él llegaba a casa, entrando del auto, recién cumplió los 18 añitos, el auto del papá. Entrando a casa, un asesino me mató de un tiro. No pudo defenderse ni nada porque estaba dentro del auto. Así que bueno, ahora está. Vamos a ver qué pasa con el juicio. Si le dan perpetua, porque tienen que darle perpetua, no puede ser que. ¿Cómo es el?
Tatiana, una de las testigos del caso de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró que ya no se siente sola.
Hoy ya no tengo miedo. Veo tanta gente y me siento más acompañada. Recibo un montón de mensajes de apoyo. En los videos de YouTube, cuídenla, protéjanla. Todo el mundo se me acercó a ofrecerme, nada, respaldo y que esté tranquila, que no me iba a pasar nada. Y ahora quedo toda esta gente y no me siento tan sola, estoy bien. Estoy más tranquila.
Las manifestaciones se replicaron en distintas provincias del país y ciudades alrededor del mundo.
La defensa de los 8 Rugbyers pidió que se postergue la declaración.
Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, explicó que hay muchas pruebas y algunas situaciones están apareciendo ahora.
Pidió el abogado defensor de los detenidos una postergación en la declaración de los imputados. Mañana se les iba a poner en conocimiento esta nueva calificación. Es improrrogable el acto, así que está notificado. Así que seguramente los van a llevar igual y los sentarán frente a la fiscal. Creo que hay mucha prueba. Situaciones que están apareciendo incluso ahora, que son súper llamativas, de las distintas comunicaciones entre el grupo y a su vez lo que cada un integrante del grupo comunicaba con sus otros amigos.
Panorama.
Alberto Fernández se reunió con Duhalde.
El exmandatario presentó una propuesta para empezar a trabajar sobre la idea de la venta de productos a granel, con el objetivo de que los precios comiencen a bajar.
El presidente está preocupado, como todos, por el precio de los alimentos y vamos a trabajar sobre la idea de la venta de productos a granel o por peso, que en Europa está muy vigente. Allá lo han hecho más que nada por el tema ecológico, pero los precios tienen que bajar sustantivamente.
El presidente, además, recibió al candidato presidencial de Bolivia, Luis Arce, quien le pidió hacer un seguimiento sobre el proceso electoral del 3 de mayo para garantizar su transparencia.
Axel Kicillof confirmó un aumento de 4.000 pesos a los estatales bonaerenses.
Tras la falta de acuerdo con los gremios, el gobernador definió una suma por decreto que quedará fija en el sueldo desde marzo.
La ley de góndolas podría empezar a funcionar en marzo.
Así lo expresó en diálogo con AM750 Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
Yo creo que en los próximos días, más tardar en las próximas semanas, esta denominada ley de góndolas va a ser efectivamente una ley, ¿no? Va a tener la sanción de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Luego hace falta que el Poder Ejecutivo la promulgue. Creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Después tendrá que dictar el Poder Ejecutivo Nacional el decreto reglamentario y a partir de ahí va a comenzar a regir. Es decir, que yo creo que en el mes de marzo vamos a tener una ley de góndolas en funcionamiento.
Panorama.
La actividad industrial cayó un 6,3% en 2019.
Según informaron desde el sector en un relevamiento, la mayor baja afectó a la fabricación de automóviles, que se derrumbó un 32,5%.
Se realiza un nuevo pañuelazo federal.
Desde las 17 del miércoles habrá movilizaciones en todo el país para impulsar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Esta tarde la campaña por el derecho al aborto legal presentó un proyecto para que la ciudad adhiera al protocolo ILE que recibió el apoyo de todos los bloques.
La Cámara de Diputados realizará una capacitación de género.
Así lo decidieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
Jujuy.
Firmaron un acuerdo por el precio de los productos escolares.
La medida va a permitir la compra de más de 100 productos en 8 rubros distintos, con precios estipulados con aumentos por debajo de la inflación.
Panorama.
Patria grande.
El paro de trabajadores de Petrobras cumple 18 días.
Tiene una adhesión de 21.000 trabajadores en 120 unidades contra la privatización de la empresa y los despidos masivos.
Reportaron más de 10.000 detenidos a 4 meses del estallido social en Chile.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 17 de octubre hasta la fecha, se registran casi 4.000 personas heridas, de las cuales 445 sufrieron lesiones oculares.
De afuera.
Los muertos por el coronavirus en China llegaron a 2.004.
Además, confirmaron más de 74.000 contagios, mientras que la Organización Mundial de la Salud aseguró que se puede prevenir una crisis global por el coronavirus y destacó las medidas que están tomando algunos gobiernos.
Panorama.
Pelota.
Atlético Tucumán perdió contra Independiente de Medellín.
Los locales ganaron por 1-0 y el próximo martes se jugará el partido de vuelta en la cancha del Decano.
Vélez avanzó a la segunda fase de la Sudamericana.
El Fortín perdía por 2-0 ante el conjunto ecuatoriano, pero gracias a un tanto de Thiago Almada, de penal, en la última jugada del encuentro, el equipo de Heinze consiguió el pase.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una mínima de 17 grados y una máxima de 30 para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo estará despejado durante todo el día y no hay probabilidades de precipitaciones.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 70%, temperatura 21 grados 9 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
AM750.
Nos identificamos. Nos reconocemos. Nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en un programa sin público. Están presentes, sin embargo, Patricio Bartón y Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola amigos, buenas noches.
Muy bien.
¿Es un programa sin público presente por el fracaso de nuestra convocatoria o porque está preestablecido de que no haya público?
Ambas cosas.
Gracias por aclararme el punto.
Bien. ¿Qué novedades tenemos?
Yo todavía, mire, no tengo muchas novedades para darle.
Lo que sí es cierto es que la producción encabezada por Maica Iglesias,
sí,
está empezando a unir y atar cabos en lo que tiene que ver con las giras nuevas.
Con todo, pero ¿sabe qué? Yo le recomiendo, y como le digo a las señoras que me paran por la calle,
sí, sí. Le digo, se metan
en el Facebook de La Venganza Será Terrible, que ahí está toda la información.
Está todo.
Bueno.
Es La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio de Facebook, y ahí tiene las presentaciones, la fecha, las ciudades, todo. Con lujo de
detalle. A mí algunas personas por mi Twitter.
Sí.
No tengo Twitter.
¿Cómo que no? Si yo,
sí,
lo sigo,
señor,
a usted.
Bueno,
¿y a quién estoy siguiendo?
Y sabe que es falso eso.
¿Pero qué? ¿Y entonces quién es el que pone qué lindo día?
Alguien.
No, espere. Hay uno que no es falso.
No, hay uno que es de La Venganza, pero no es mío.
¿Esa es La Venganza Radio?
Sí, exacto.
Sí.
Perfecto. Pero hay un...
Hay Negro otro. Dolina. Arroba no. Negro Dolina.
¿Pero cómo que no?
Pero le juro que no.
¿Qué dice?
Pero
sí. ¡Qué lindo día!
No.
Hay...
¿Usted se imagina?
Hoy es un
a
día peronista.
Levantándome a la mañana.
No me lo imagino.
Y escribiendo qué lindo día. Yo creo que hace 3 años que no puedo escribir un cuento y voy a perder el tiempo escribiendo qué lindo que está el día.
No, pero a mí me parece, y quizás usted no tiene toda la información.
¿Cómo que no voy a tener la información?
Yo le mando...
Eso es justamente lo que le estoy diciendo. Hay otra persona...
Pero entonces,
hay otra persona, pero... Que no sabemos quién es.
¿A quién le mando yo un mensaje privado?
Hay otra persona... A la que usted le paga por esto.
Sí.
Que se llama Community Manager.
Sí.
Que maneja las cuentas de, pongamos por caso, el programa.
Sí.
Y también la suya, Negro Dolina.
Sí.
Porque yo lo sigo.
Yo también lo sigo.
No, no, señor, es toda una...
Tiene cosas de usted, sí. Está la foto suya.
Sí, que dice está, que me gustó cómo jugó Platense.
No es usted, entonces.
No soy yo.
¿Pero qué no maneja Rolón eso?
Para mí es Rolón.
¿Pero cómo puede ser?
Para mí usted no sabe cómo es Rolón, yo creo.
No sé, sí, bueno, entonces sí.
Bueno, no importa eso.
Yo tenía entendido que era una cuenta oficial.
No, no.
Por razón no me contesta nunca.
Le miento categóricamente todas las cosas que digo ahí.
Pregunte bien, ¿eh?
Sí, voy a preguntar, pero ¿cómo voy a preguntar? ¿A quién le voy a preguntar? Si yo mismo tengo Twitter.
Yo si le mando...
Están, a mí me se parece están que haciendo que... pasar por mí, eso es lo que quiero decir.
Sí. Yo digo, ¿a qué hora nos encontramos para comer? Nunca me contesta nada.
Bueno, creo que le contestara y lo citara en un lugar al que no va.
O va la otra persona.
Claro, va la otra, pero...
Bueno, bien. ¿Usted tiene algún estudio que ha realizado? ¿Ha venido pensando en algo?
No, mire, yo me estoy ocupando del jardín ahora porque sí, una de mis vocaciones ocultas es la jardinería. Vio que usted, como trabaja el jardín,
sí,
se trabaja a sí mismo.
Sí, bueno, es una enseñanza.
Lo que usted siembra afuera es lo que
se lo siembra adentro.
Los yuyos que saca afuera
sí,
son los yuyos que saca adentro.
Y las espinas que se le clavan en el jardín, se le clavan adentro.
Es hermoso lo que acaba de decir.
Sí,
es
sí,
hermoso.
¿Usted se viste como jardinero? ¿O conserva la indumentaria propia de la vida común?
No, ahí tiene que ser una ropa apta para ensuciarse.
Claro, sí, para sí, ensuciarse y para agacharse.
Sí.
El jardinero trabaja agachado siempre.
Conviene los pantalones de tiro alto.
Sí, yo recomiendo sí, siempre sí, ropa cómoda.
No,
sí,
para tiro que... alto porque cuando usted se agacha claro, justamente, claro, suele hacer una especie de exhibición glútea. Sí. Que no siempre es bien vista por los vecinos y visitantes.
No, por supuesto, señor.
Entonces, justo está plantando manzanas.
Sí, claro.
Cuidado, atención. Cuidado porque acá tengo, estaba buscándolo y no lo encontraba, tengo un opúsculo acerca de los peligros de la jardinería.
Sí.
Y uno de estos
¿de cuál es
el que señalábamos recién, de trabajar agachado.
Sí,
usted sabe que el jardinero profesional, el que está 8 horas
sí, sí,
trabajando, trabaja agachado y cuando termina
la cintura
se quiere enderezar
sí,
y no puede.
No.
Llega un momento que no puede. Y así el jardinero que tiene más de 10, 15 años de experiencia
sí,
ya camina por la calle
ya está agachado,
agachado y con las patas abiertas.
¿Pero qué? Sí, bueno, no se puede enderezar más.
No, y no, usted lo reconoce enseguida. Están sí, todos en una fiesta, todos parados derecho. Y hay uno agachado, el jardinero.
Bueno, por eso los gremios de los jardineros están pidiendo por el derecho a estar erguido 10 minutos por lo menos por hora.
Claro.
En la, durante
en la paritaria la creo que lo están planteando
y,
ahora.
Sí, 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 señor.
Hacer un intervalo
sí,
de 10 sí, minutos y los tipos se yerguen en toda sí, su estatura.
Le, yo... llaman, le llaman los 10 de parado entre sí, sí, la jerga
claro,
de los jardineros.
Claro, claro.
Dice, queremos los 10 de parado, ¿no? Sí. Es el reclamo histórico de los jardineros.
Bueno, acá tenemos este opúsculo, si usted quiere,
sí,
pasemos a elucidarlo. Acá dice, muchos, mala literatura, sí, muchos artículos se han escrito acerca de los beneficios de la jardinería para la salud. Desde bueno, su efecto relajante
bueno, claro,
hasta quemar calorías y el beneficio que aporta al medio ambiente. Pero hay algunos aspectos peligrosos de la jardinería que debes tener en cuenta, bla, 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 bla. Primero, cortes y rasguños accidentales.
Ah, sí, sí,
sí, sí, sí, bueno,
bueno.
Es muy fácil clavarse algo.
Sí.
Si usted se
si usted pone... no tiene nada clavado, bueno, no es jardinero.
No, señor. Al jardinero está agachado y clavado, las dos
sí,
cosas que...
Primero se agacha y...
Lo que distingue un jardinero, agachado
y hay que
clavado,
tener cuidado con las plantas, con los rosales.
Los rosales, yo no le trabajo rosales.
Los rosales.
Es imposible agarrarlos.
Hay que cobrar doble para trabajar
sí,
con rosales.
Sí, sí. Pero cuidado, porque detrás de esas pinchaduras y raspones... aparentemente inofensivos, está la bacteria del tétanos.
¿En serio? Yo creo que con el metal.
Que puede vivir en el suelo y entrar en el cuerpo a través de heridas en las manos. Así que antes de empezar a meter la mano en la tierra, asegúrese de tener al día su vacuna contra el tétanos.
Está muy bien.
O de usar guantes, diría yo.
Sí, pero guantes especiales de jardinería, porque están vendiendo cualquier cosa en nombre de guantes de jardinería, señor. Sí, sí. Dígalo, porque yo me compré unos guantes que decían guantes de jardinero.
Pero
eran,
no, esos son guantes de
bocheo.
No, parecían de...
Esos son para lavar los platos.
Parecen de los patricios, ¿vio? Los, el regimiento de patricios que se pone guante para tocar la trompeta.
Sí.
Ah, ¿sí?
Guantes blancos.
Guantes blancos, sí. Sí. Eran de eso, se clava todo.
También están los insectos. Sí. Las alimañas portatrices de enfermedades. Hay muchos insectos que son beneficiosos para el jardín, para las plantas, para el
sistema, por ejemplo, una avispa.
Pero también hay algunos riesgosos que son portadores de enfermedades, como por ejemplo las garrapatas.
Sí. Ah, bueno, pero la garrapata... Yo no veo mucho en el jardín. ¿Hay garrapatas?
Sí, viven en la tierra. Están esperando que aparezca un animal o alguien para
prenderse.
Claro. Pero el ser humano con garrapata, usted no lo ve porque la garrapata es grande.
Al principio es chiquitita. A medida que va comiendo.
Ah.
A medida que va comiendo.
Ah, se le instala. Usted sí, se lo va comiendo de a poco. Sí. Si no se da cuenta, se lo deglute por completo.
Para evitar riesgos de las garrapatas, mete las... te estamos tuteando.
Sí, bueno.
Gracias, qué rápido.
Las perneras de tus pantalones dentro de las medias.
¿Qué son las perneras?
La botamanga.
¿Esto?
La botamanga.
No, señor, la botamanga.
Esa es la bragueta. Esa es la pernera. La pernera es
usted nunca polo. Escuchó hablar de la pernera. ¡Qué jugador! La pernera, la Bruna ilustró.
No, yo soy de Boca, señor. Ah, por eso bueno, a la pernera no lo conozco.
Las bocamangas de los pantalones, métaselas adentro de las medias.
Claro,
como hago yo, por ejemplo, yo soy ciclista.
Bueno, lo felicito. Bueno,
entonces, cuando salgo, voy a bailar en bicicleta. Y antes, se daban cuenta que yo tenía bicicleta por los broches que me ponían los pantalones. Claro. Pero ahora me meto...
Todo adentro de la
me
media.
Me meto todo adentro de la media. Y es también, discúlpeme, es un consejo que le voy a dar.
Sí.
Esto es muy bien visto por las damas.
¿En serio?
Porque, claro, ya saben que vos tenés bicicleta.
No, bueno, pues bueno, igual tampoco.
Ah, si me voy con este, por lo menos me llevan el caño.
Bueno, sí, pero de todos modos, digo, el jardinero también tiene que andar así, parece un juglar de...
Y bueno, pero ¿qué prefiere eso? ¿Que se le mete una garrapata? Se le mete por abajo el pantalón.
Sí, no se da cuenta.
Y empieza a subir pasillo adelante.
Sí.
Y andás a ver dónde termina su peregrinación.
Bueno, señor. Igual nunca entendí qué es la garrapata. Es un bicho.
Es un bicho, señor.
Pero,
le chupa la sangre, querido.
Sí, bueno, está bien, le chupa la sangre. Pero, ¿cuánto le chupa por día? Porque...
Y no sé, eso según cada uno.
Y bueno, no, pero no es según cada uno. Debe ser la especie. ¿Cuánto vive una garrapata? Llega un momento que explota de sangre.
Puede ser más o menos así de grande.
¿Cómo va a ser así? Ese es un perro.
Es una tortuga.
Es como chica.
Hay que darse cuenta antes de que uno tiene garrapata. Claro. Porque si no... Hay gente que cree que tiene verrugas y son garrapatas.
Los perros tienen garrapatas.
Claro, los perros sí. Los perros
y el perro...
que cree que tiene verrugas y tiene qué?
Tiene garrapata, señor. Dice, me salió esta verruga, va al dermatólogo.
Y si dice, pero esta verruga la tenía acá ahora y ¿dónde está?
Claro.
Usted tiene una verruga semoviente.
Tiene una garrapata tamaño baño, como dice mi dermatólogo.
Bueno, y la garrapata seguramente trae enfermedades. Otros riesgos.
A ver.
Cuidado, mucho cuidado, por favor, con los productos químicos.
Sí.
Ah, sí.
Bueno, porque usted sabe que hay fertilizantes.
No me diga.
De alta toxicidad. Por ejemplo, usted planta un limonero y la gente ahora es ansiosa, quiere tener...
Al otro día ya quiere... come milanesa y va corriendo a ver si el limonero ha dado limones.
Antiguamente el limonero era de la estación que corresponde, que creo que es el invierno.
Claro.
Y ahora
con las naranjas, la mandarina.
Bueno, claro.
Todo fin del otoño.
Y ahora con toda la alteración genética que hacen...
Y hacen en cualquier momento.
Todo el año le dan limones.
Se llama el limón de las cuatro estaciones... Bueno.
Pero tiene muy un... normal no es.
No, claro.
No, vos lo exprimís y sale cualquier cosa. Sí.
Tiene un limón que en vez de semillas tiene un carozo en el medio que parece...
Sí, sí, que parece... Y no, y vos lo exprimís y sale... Tiene gusto a químicos.
Sí, claro. Porque
sí, ¿a qué? ¿A qué sabe?
Ácido bórico.
Está hecho químicamente, por eso hay que tener
acá
cuidado.
Dice, estos productos han sido asociados con defectos de nacimiento. O sea, vos te lo tomás y te agarra un defecto de nacimiento.
No.
Pero ya naciste.
No, no.
¿Qué me importa? Si yo ya nací, los defectos de nacimiento que tengo, ya los tengo.
Pero lo que viene a su descendencia...
Ah, ya nacieron también.
Y bueno, mírenlo bien. Les dio limones de las cuatro estaciones. ¿Qué le dije?
Bueno, dice mutaciones.
Sí.
Y por ejemplo, cuatro o cinco generaciones y usted se convierte en...
¿En qué?
En lagarto.
No, sé. No lagarto no, pero hay pequeñas características mutantes. Por
pero
ejemplo,
¿cómo puede...?
Le salen las cejas pelirrojas. Y usted,
no me diga.
Y usted es de otro color, bueno, es morocho.
Pero qué bueno, ¿eh?
Googles.
Pero no solo
a mí
eso.
Me gustaría tener cejas pelirrojas.
¿Te gustaría?
Sí, sí.
Y se las puede pintar, ahora se hace.
Yo no, pero me pongo un poco de producto químico ese que dice usted.
Bueno, se refiere también a las mutaciones en las especies vegetales, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me parece también.
Sí, si vos plantás un zapallo
claro.
Y se te hace higo.
Bueno, no, o hay frutas que no tienen más semillas. ¿Cómo hacen?
Se las sacan.
No.
Antes vendían naranjas calilegua.
Sí.
Vendían sin semillas.
Bueno, ¿por qué hay mandarinas que no tienen semillas?
Porque están modificadas genéticamente. Entonces,
eso.
Si la semilla es la próxima...
Yo no la como.
Bueno.
Pero andá a saber qué le echaron para sacar.
¿Cómo se reproducen sin semilla?
Por ahí, algún cianuro o algo así.
No sé, señor, pero quizás hay algunas mandarinas no fértiles que son más caras porque uno no le tiene que sacar la semilla.
¿Y cuántos gajos tiene una mandarina común? ¿Y no están haciendo mandarinas de más gajos? ¿O de menos gajos?
O de menos.
Sí, de menos gajos para más grandes y menos.
La buena...
Si no tenés que andar arrancando uno por uno.
La buena mandarina tiene 18 gajos.
Esa es la bueno.
Es la internacional, está reconocido.
Claro. Entonces, 18 evidentemente, gajos está modificada.
Internacionalmente, la mandarina 18
gajos. Mira, pues, cuando se exportan mandarinas, viene el que te las compra, el importador, digamos, y les cuenta los gajos. Agarra una mandarina al azar, mete la mano así, o creo que se le hacen sacar a un niño.
Sí, bueno, claro, sí, sea más transparente.
Un niño y le dice, a ver, saca una mandarina. Sacan una mandarina ante escribano público.
Sí, sí.
Entonces le apelan y le cuentan los gajos. Tiene 18 gajos, bueno.
Es la normal.
Llevamos 6 millones de toneladas de mandarina para
bueno,
la China.
Pero con una sola muestra.
Y bueno, ¿qué quiere que pelemos las 18 millones de
No, bueno, de no, pero yo le muestro justo una mandarina. Tengo la mala suerte que tiene 16
sí,
gajos.
Sí, bueno, pero ahí está lo que es la suerte.
Y esta cosa está modificada genéticamente.
Pero
¿esa está modificada?
Tiene dos gajos nada más. Dos, mitad y mitad.
Porque algunos ya tenían mandarinas preparadas.
Claro.
Que se tenían contado los gajos y después le metían la cáscara, la pegaban arriba. Y hacía como que la pelaban, pero ya sabían que tenía 18. En el mundo de la importación y exportación de mandarinas, yo les puedo hablar, las cosas que pasan.
Sí, bueno. ¿Sabes que yo tengo una habilidad? Quizás puede ser.
¡Qué suerte!
No
sabía.
Una habilidad quizás poco atractiva a los ojos que no saben mirar bien las cosas. Pero que es la de pelar una mandarina y recomponer su forma aún habiendo comido todo lo de la fruta. ¿Se entiende? O sea, conservo la cáscara...
Y la vuelve a armar.
Y la vuelve a armar con el vacío adentro.
Con el vacío adentro. Y parece,
no le da la tentación de burlarse de sus amistades
lo hago.
Preparando mandarinas que parecen...
Vacías. Morrones parece.
Están vacías.
Tan vacías como
qué divinadita que está...
Sí.
Bueno, dice, por eso nuestro mejor consejo es que te adhieras a los productos orgánicos y ecológicos.
Yo estoy comiendo todo orgánico.
Nada,
todo
orgánico. Nada de productos químicos, nada de Monsanto.
¿Cómo se da cuenta que es orgánico un
estoy producto? Comiendo todos productos orgánicos. En el supermercado, el otro día compré salchichas orgánicas.
Bueno, no, pero no hay salchichas orgánicas, menos
en la dietética. Usted la va a la
salchicha orgánica es otra cosa.
Y si tiene semillas orgánicas.
No, qué orgánica.
Y listo.
A mí déme la inorgánica, bueno, la salchicha.
Bueno.
¿Por qué no se come? ¿Sabe cómo se distingue la hortaliza?
En el paquete tiene
orgánica. No hay paquete.
En el supermercado, usted se da cuenta de lo que es orgánico y lo que no. Lo que es orgánico tiene el dibujo de un rancho, de un gaucho que está contento.
No, y lo que no está escrito en inglés.
Claro.
No, lo que es orgánico no se vende en el supermercado. Y por lo general, casi no tiene la forma de la cosa. Por ejemplo,
¿cómo?
Una zanahoria orgánica
sí.
No tiene ni la forma ni el color de una zanahoria.
¿Y entonces qué es? Una chaucha.
Sí. Y tiene mucho excedente. Hojas, tierra.
Barro.
Claro, raíces.
¿Ustedes le están vendiendo cualquier cosa? ¿A dónde va?
¿No vio que es medio peluda la...
¿La qué? ¿La zanahoria?
La zanahoria.
No, no es una zanahoria.
No, sí, señor.
Tiene unos
¿qué es una salchicha orgánica?
Uno cada tanto.
No, señor. La verdadera hortaliza orgánica es medio peluda, porque la naturaleza es peluda en general.
Sí, sí.
Y si estamos hablando de un tubérculo...
El coco, mira el coco.
Bueno, el coco ni hablar. El coco es todo peludo.
Claro.
Pero los tubérculos...
Sí. Sí, no es lo mismo... No.
Están bajo tierra. ¿Y qué tienen? Filamentos.
¿Para qué los tienen?
Claro.
Para alimentarse de las sales minerales del suelo.
Sí, sí, claro. Señor, todos los nutrientes.
Bueno, pero sigamos con los peligros. Mire, un peligro que aquí no está mencionado son los tutores de los rosales.
Ah, sí.
Los palitos generalmente son palos de escoba.
Sí, o puede ser una caña.
Claro, que se clavan en el piso. Los palos de escoba son muy elegantes porque los puede pintar de blanco.
Peor, es horrible. Mejor que pase desapercibido, ¿no?
No, te queda todo el jardín con los palitos pintados de blanco. Pero, ¿qué pasa? Esos están allí clavados en la tierra para ayudar al rosal.
Claro, porque el rosal si no va para cualquier lado.
Pero sucede mucho que el jardinero por ahí está arrancando una mala hierba.
Sí.
Ponele, se prende con las dos manos de una mala hierba, tira hacia atrás, la mala hierba cede de golpe y el tipo se cae sentado. Muchas veces ocurre que el jardinero cae sentado justo encima del tutor del rosal, que no es otra cosa que un palo de escoba.
Bueno, señor,
en el hospital Ciobano,
qué puntería.
¿Sabes cuántos de esos casos vienen por día? Vienen jardineros así.
Pero
que...
no... Por eso...
Le tienen que hacer respiración artificial.
¿Cuántos hay de esos?
No sé, le pregunto a usted.
No sé, ¿cómo voy a saber yo si el dato lo tengo?
Se lo pregunto porque no sé.
Está conectado con el pirómano. Yo qué sé, es un hospital que no frecuento, no tengo idea, señor.
Otra cosa, el calor y exposición al sol.
Sí.
Y es todo el día.
Por eso recomiendan en el verano arrancar muy temprano los asuntos de jardinería.
Sí, antes que amanezca.
Claro.
Sí, pero no puede
ir a las 12 del mediodía.
No puede ir a las casas a decir, hola, vengo a trabajar al jardín.
El jardinero nunca pasa por la casa. Entra por el costado. Entra y ya está dentro. Ya no.
Yo por eso ahora...
Ve ahí como un accidente del terreno.
Pero no puede tener una
jornada. No tiene trato con el contrato.
¿Cómo no va a tener trato?
Sí, que no.
No, no.
¿Y cuándo cobra? ¿Y cuándo...?
Nunca lo vi yo. Yo siempre he visto al jardinero ahí agachado, patibulario en su expresión.
Sí. Yo tengo una excelente relación con mi jardinero.
No me digas.
¿Cómo se llama eso?
Beto. Prácticamente somos amigos. Y si se hace muy tarde y el sol está, por ejemplo, 12 del mediodía, le llevo una jarra con abundante agua, toda la que quiera.
No, toda la que entre en la jarra.
Bueno.
Toda la que entre en la jarra.
Y un vaso.
Ay, qué demagogo, lo dice por radio para...
Y si quiere repetir, otra jarra de agua y no tengo ningún problema, sin límite.
Bueno, aplícate protector solar, si eres jardinero, en las zonas de tu cuerpo expuestas a la luz directa, que generalmente no son muchas.
No,
el jardinero
tiene que tener pocas.
Está siempre cubierto.
Sí.
Y tiene, tiene general un sombrero de paja amplio, que es el clásico sombrero de jardinero,
claro,
que lo cubre.
Atención, las plantas venenosas.
Hay algunas.
No te dejes engañar.
no te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mirar. No te vayas a olvidar.
Qué lindo.
Qué lindo.
No te dejes engañar.
Pero lo escribió un jardinero.
Una letra muy machista.
¿Ah, sí?
Sí, así que no lo puedo seguir.
Bueno.
Pero no te, en este caso, no. No te dejes engañar por las bellas flores, las flores de Pascua.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿No son los huevos de Pascua?
No, no. También están las
no
flores.
No te dejes engañar por los huevos de Pascua.
Ni tampoco por las flores, porque las más atractivas, las flores más bellas,
sí,
tienen el veneno adentro.
Estoy pensando en una orquídea.
Acá dice las hortensias.
Sí. ¿La hortensia venenosa?
Parece que sí. Los rododendros. No, rododendros es. Solo por citar un ejemplo.
Hablando de cosas machistas, vio que si planta hortensia en una casa y vive una mujer, una doncella, queda soltera para siempre.
Sí.
¿Sí?
Sí, eso dice... No sé si es cierto.
¡Suerte!
No sé... no sé si es cierto, ¿eh?
Bueno, no, si te las comes sí, a las hortensias, ¿quién no se ha comido una hortensia alguna
sí,
vez?
Sí, bueno, quizá...
te morís. Ah, no, dice, riesgos para tu salud.
Sí.
Ten cuidado con lo que decides plantar en tu jardín, especialmente si tienes niños
sí,
o mascotas en la casa. El niño es muy de comerse las plantas.
No, no es que de comerse, pero el
¿cómo
niño,
que no?
El niño...
No, van probando. El niño conoce el mundo a partir de lo que va
claro,
comiendo.
Si está en la etapa oral...
Claro.
Está, sí, sí.
Muchas veces comen tierra.
Sí, claro. Te tienes que decir, basta, basta ya, porque mirá cómo está el jardín, un desastre.
Claro.
Finalmente hubiera dejado las nutrias.
Este niño era más fácil. Comió todo el jardín. Bueno, te podés morir.
Sí.
Están también las plantas carnívoras.
Sí.
¿Pero si es verdad o es un mito?
Sí, no, es verdad. Verdad.
Es verdad. Vos por ahí,
en Amazonas. Vas a
hacer un asado en el jardín.
Sí. Sí.
Pones ahí los chorizos, te vas un rato
sí,
ahí,
sí,
lo dejás, volvés. Te falta un chorizo. ¿Qué pasa? Había 12 chorizos, hay 11.
Y ves una planta relamiéndose así.
Habrá parecido, volvés, sí, ¿no? Hay 10.
No, sí, vale.
Y por ahí hay una planta que está ahí,
sí, mira,
mirando para arriba, ¿viste? Como quien toma sol.
Sí.
Y la olés, un olor a chorizo.
No.
Y ves la forma de un chorizo en el pedúnculo.
Claro.
La está, de, la está tragando.
Es característico, se la está tragando, se está tragando el chorizo.
Pero se sí, lo traga entero, yo creí que era pequeño.
Si no tiene dientes,
claro,
¿cómo
sí,
va
bueno,
a ser?
Si lo tiene que tragar entero,
claro,
se lo va a tragar. Lo único que pasa es que le pongo un pan al chorizo. Sí.
Después usted con la regadera
carnívora.
Con la regadera le tira chimichurri después al lado. Para hacerla completa. Si la vamos a hacer, la hacemos bien.
Bueno,
no comen, y comen moscas, pequeños insectos.
Claro, pequeños bichos.
Ah, ¿y cómo, qué pasa con los, con las abejas?
La abeja...
Porque viene mucho al jardín.
Lávese la boca.
Tengo miedo.
Lávese no, no, la boca,
¿Por qué?
¿Por qué?
Lávese la boca para hablar de las abejas.
Si lo pican.
Que ¿sí? es el animal que más aporta al medio ambiente y al cuidado del planeta.
Bueno, dicen que una de las causas por las que se reproducen muchas especies vegetales es por la abeja, porque la abeja agarra la semilla, vuela a 2 cuadras y deja la semilla al otro lado.
Bueno, es la
polinesia. Si los humanos no se reprodujéramos así.
A veces van dando
a lo que sí, venga una venta.
A 2 cuadras tiene
su novia.
Hay quien va más lejos que 2 cuadras también,
bueno.
Pero bueno, la polinización usted la explicó de una forma sí, quizás básica.
Está bien, pero.
Pero clara, me parece, bueno, para toda la audiencia, ¿no?
Dice: deberíamos comprobar el estado de las herramientas y máquinas de las tareas que vamos a desarrollar. Y por favor.
¿Qué?
No utilizar las herramientas para fines que no son los,
claro,
no,
los naturales.
Tijera de podar,
la
por
tijera
ejemplo,
de podar, usted que agarra y se empieza a cortar el pelo.
No,
no, no, no señor.
O se corta las uñas con
no,
la tijera.
No, no, es peligrosísimo.
No.
Mismo peligroso para cuando son las, en vez de medianera que hay un dibujo,
sí,
está con la tijera.
No. Cuidado porque hay gente sí, que la sigue agitando en vano.
Sí, sí.
Está agitando la tijera de poder. Y mira para otro lado.
Sí.
No, cuidado. No,
bueno, ¿sabes un arma, cuántos accidentes se producen?
¿Cuántos?
No sé.
No, bueno, yo tampoco.
Por eso le pregunto.
Lo mismo es peligroso que a veces...
¿Cuántas veces, esto te preguntan bien,
sí,
hemos estado trabajando con una herramienta mal engrasada?
Siempre.
Que puede ser peligrosa. Bueno,
sí,
para mí la más peligrosa de las herramientas es la máquina de cortar pasto.
Sí, bueno, eso sí. Primero por la electricidad.
La eléctrica, sí.
Si pero el pasto está mojado...
La es mucho más peligrosa, sí, sí.
La más peligrosa igual es la prima.
¿Cuál es?
La prima...
Sí, mi prima, sí. por ejemplo, es una persona que...
No, la prima de la cortadora de pasto, que es la bordeadora.
Sí. Bordeadora.
La bordeadora.
Así le dicen a mi prima, nunca supe por qué.
Corta con un hilo.
Corta con un hilo.
Un hilo.
Parece y corta todo el pasto.
Con un hilo.
Y ese hilo...
Eso te puede agarrar un pie.
Lo llega a agarrar, lo parte en fetas, lo hace todo en fetas. Hay gente que ha sido cortada en fetas en la
O un perro que pasaba justo cuando estaban cortando, quedó en dos partes el perro. Salió corriendo una parte y otra parte.
Así le pasó a un señor que tenía una quinta y se tiró a tomar sol.
Sí.
Y tenía un empleado que cortaba con una cortadora de césped, pero...
Sí. Poderosa.
Australiana.
Ah, sí, las australianas.
500 caballos.
¿De fuerza?
Sí, prácticamente un motor de un auto.
Sí, más que de un auto, sí.
Pero no es mucho porque se le bala.
Es muchísimo.
Corta árboles directamente.
Dice, no, le gustaban los motores potentes.
Sí. Ah, sí,
tenía un V8 de 500 caballos.
Pero ¿cómo puede ser? Pero le consumía muchísima.
El motor de una camioneta.
20 litros por cada dos vueltas al parque.
Claro.
Y bueno, vino distraído.
Sí.
Y lo cortó por el medio.
Y sí, porque...
Y el tipo ni un grito dio, porque no...
No tuvo tiempo.
No, uno se ve que cuando está cortado en dos partes, ya uno debe perder seguro la coordinación. Y no sabe con qué parte del cuerpo va a gritar.
Claro, bueno.
Y quedó en dos partes.
Claro.
Este muchacho.
Bueno.
Igual. No.
Mataron, ¿qué? ¿Lo ensamblaron?
Lo llevaron. Sí. En dos autos.
No. ¿Por qué en dos? Lo hubiera llevado en uno, señor.
Se apuraron. Vio cómo es. Sí. Ese momento. Uno no sabe qué hacer. Ay, llévalo vos. No, lo llevo yo, Al final fueron en dos autos.
Qué fea la escena del
uno llegó primero, al otro lo agarró la barrera.
No.
Llega con la mitad del tipo y dice, espere que ahora traigo el resto.
No, es serio.
Bueno, trataron de unirlo.
Bueno.
Y pero les quedaba muy petizo.
Porque no era otro. Es la mitad de otro.
No, pero tienen que ponerlo justo así, todos los órganos quedan pegados.
Claro. Sí, bueno, y justo donde pasó la máquina, ahí esa parte ni... Yo no tengo los conocimientos médicos para explicarle.
Hay que tener cuidado, a ver si ponemos un poquito de
atención. Pero es una operación difícil.
Y sí, sí, señor, sí. ¿Qué le parece? La más difícil de todas.
Otros consejos también. Use la funda de las herramientas punzantes para transportarlas.
Sí.
Claro. Usted si tiene, por ejemplo...
Un cuchillo
filoso así de punta.
Sí.
Bueno, no, tiene que tapar la punta.
¿Pero usted es jardinero o...?
Póngalo en la vaina.
O digamos. Carnicero. ¿Por qué va con un cuchillo?
No, para mover la raíz.
Sí, un cuchillo siempre. Y si no, peor, tiene la hoz.
Sí. La hoz, sí.
Tiene la hoz y el martillo.
No, la hoz.
Sí.
El martillo son los obreros, la hoz son los campesinos. Claro.
También se llama guadaña acá.
Sí.
Pero la guadaña es otra cosa, La guadaña es un palo largo,
sí.
Como la muerte, ¿vio? Cuando viene la muerte.
Sí, claro. Sí.
Esa es la guadaña, la larga, el palo largo.
Para desmalezar.
Claro. Y la hoz es redonda, así como lo del Partido Comunista.
Sí.
Claro.
Es como un cuchillo, redondo.
Sí, redondo.
Los comunistas de acá tienen la guadaña, no tienen la hoz.
No tienen.
Nunca lo vi.
Bueno. Acá dice, los guantes deberían ser obligatorios. Esto es algo que...
¿Por qué deberían? ¿Qué es eso? De pronto se puso...
Obligatorio en general.
Igual no es la misma sensibilidad de manos con los guantes.
No va a comparar.
Tiene que manipular un bulbo.
A veces... yo conocí un pianista, también muy cuidadoso, porque se había agarrado varias infecciones. Y entonces usas este muchacho como los panaderos, ¿vio?
Sí.
Usa esos guantes de panadero que son de nylon. pero finito.
Pero qué frío.
Para agarrar factura.
Pero no, sí, no sirve.
Yo para agarrar la factura. Y este muchacho tocaba el piano, daba concierto.
Tocar el piano con
y
el...
tocaba con esos guantes.
¿Por qué?
Porque no sabía si los pianos. Andá a saber quién anduvo tocando acá.
Bueno,
no,
señor, pero
la sensibilidad, tocar, no poder tocar las teclas con los dedos.
Es equivocaba mucho.
Y claro, aparte resbala los dedos.
Sí, sí.
No es lo mismo.
Y pero está seguro.
Sí, pero...
Yo a veces prefiero tocar mal, pero no agarrarme el algo.
Bueno, sí, pero...
Pero le da todas las teclas de al lado.
Después hay que usar calzado de seguridad. ¿Cómo es el calzado de seguridad?
Que no se le resbale, por ejemplo, y nada más.
Incluso en toda la gente trabaja del campo, usa unas botas de goma, las botas de campo, pampeanas.
Sí.
Las famosas.
Sí, la famosa. Sí.
La famosa bota de goma de los gauchos, sí, sí.
Sí. Pero igual los gauchos y esos tipos no son jardineros. Acá el jardinero... Bueno.
El gaucho no le importa, no debió un gaucho plantar nada.
El gaucho no
planta. Y la parte de... ¿Y la parte agrícola del gaucho?
No, los gauchos no se dedican a la agricultura.
No, van a...
Se dedican a la ganadería, pero no a la agricultura.
Mira,
a mí me gustaría
el señor es cuatrero, además.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí,
a mí me gustaría, pero por elegancia nada más. Unas de esas medias hasta la... botas hasta la verija.
Sí.
Es demasiado.
Pero que son...
Pero no son de mujer esas.
No. Usted dice las pantimedias. No, claro. Esas no. Esas que se usan para los pescadores,
sí. Ah, sí,
para meterse en el agua a pescar,
sí.
Y que son hasta acá las botas,
pero para el jardinero es incómodo eso.
Es muy incómodo, y para andar por la calle también.
Sí, peor, señor.
Lo que pasa es que si llega a estar embarrado no tiene ningún problema.
Y para ponérsela,
sí.
Si usted tiene piel seca
no le pasa más.
No, no le pasa más, tiene que ponérsela entre cuatro. Ponerse
y sacársela
después, oh, de la noche. Tienen que tirar.
Bueno, si se la
si vive
puso.
Solo. Si vive
bueno,
solo,
un muchacho, ¿cómo? Hablando de los cuentos, ¿no? De hospital, que yo conozco mucho porque tengo alguien pariente que trabaja en el hospital peruano.
Ah, ¿un cirujano?
No, es el bufetero.
Ah, bueno.
El que, del kiosco. Y me contó un caso de una de esas botas, o unas botas parecidas, sí, sí. Que no sale, la bota que no sale.
No, porque el cuerpo se empieza a hinchar, transpirado. Y
a este muchacho se quería sacar una bota.
Sí.
Bueno... ¿Qué hace uno cuando no se puede sacar las botas?
Le pide a otro.
Le pide a otro, persona amiga, amante, puede ser la señora.
Sí, sí.
Bueno, no importa, esto no tiene
está bien, cada uno tiene que lo ayude.
Bueno, empezaron a tirar dos o tres de la bota y no salía. Tiraron por el rock.
¿Qué?
Sale la bota.
Sí.
Y adentro.
Sí.
Quedó el pie del tipo.
No. ¿Pero cómo? Se le arrancaron el pie. Pero hay que hacerlo con cuidado.
Se le arrancaron el pie.
¿Y qué le quedó? ¿La pierna hasta casi el final?
Hasta casi el final.
Sí. Y la mediecita. Y... Ahí me tira.
No, la media quedó adentro.
Claro, a medio andar. A medio andar quedó. Claro. Porque
quedó la pierna casi tira. Entera, pero claro. Sin el pie abajo.
Y después empezaron a golpear la bota.
Sí.
Para sacar el pie.
Sí. Claro, no, es difícil. Con un cuchillo.
Sí, muy difícil. Tuvieron que romper la bota porque metía la mano, un palo. Y el pie estaba trabado.
Y estuvieron a tiempo de volver a...
Sí, sí, sí.
Porque por ahí...
Si vas antes de la media hora...
¿Qué?
Te lo ponen de nuevo.
Le ponen el pie al faltante y le funciona después bien.
A este muchacho no, porque se lo pusieron un poco abierto.
Ah, claro.
O sea, no le quedó parejo al otro. Un ángulo de 90 grados.
Pero es mucho.
¿Cómo lo mueve?
Viene como si fuera a patear de guadaña.
Claro, sí. Está para hacer un
con
pase.
Tres dedos.
Un tiro de libre indirecto.
Bueno, entonces, evite almacenar juntos los abonos del ferrocarril. Sí.
No, para la tierra.
Ah, y los combustibles.
Sí,
sí. Y aunque muchas personas no lo saben, y yo era una de ellas,
sí.
Mezclar los abonos y los combustibles puede generar sustancias explosivas.
Sí, sí.
Señor.
Mismo pasa si usted agarra bosta de vaca en el campo.
Señor.
Bueno,
su lenguaje.
Pero esto es la radio.
Claro, ¿dónde se cree que
no,
está?
No, bueno, seca. Cuando
la televisión.
Seca, cuando se seca, la prende con un encendedor y parece... Sí. Puede prender un asado.
Fuegos artificiales, sí, parece. Sí.
Hay gente que está fumando.
En mi casa, que éramos pobres, para Año Nuevo, llegaba a las 12, prendíamos fuego a la bosta y la tirábamos para arriba.
En la cena se comen la vaca y al
feliz
final,
año nuevo.
No desperdicia ni el grito.
Ni el grito.
Se transforma en un combustible.
No, sí, es combustible.
Sí, sí,
sí. Sí, porque se calienta, bueno, en muchos ranchos la estufa.
Sí.
Es el estiércol, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Sí, total.
Pero lo dije en el término gauchesco.
Bueno. Es el estiércol seco prendido a fuego. Y con eso se cocina. ¿Hacen huevo frito o lo hacen con eso?
Sí, sí, con eso.
Lo que quiera.
Sí.
Directamente.
¿Cómo es el asunto? ¿Usan los huevos para...?
No, no. El huevo, como usted lo conoce.
Sí.
Va,
no, como no, lo conocemos todo, ¿no?
Sí, sí. ¿Quién no lo conoce?
Bueno, lo pone en la sartén, todos los procedimientos habituales, pero en vez de prender una hornalla, prende fuego uno de estos...
Lo que pasa es que tiene que estar seco, ya de mucho
tiempo. Exacto. Sí. Porque usted sabe que...
No, pero acá lo que dice, por ejemplo, que hay productos...
Sí.
Como el combustible, el potasio, no sé qué,
sí.
Que le agarra un poquito de calor,
sí.
Y los vapores se fusionan,
bueno.
Y le puede estallar la casa.
Explota, sí.
Muchos
explota
dicen la casa. Muchos dicen que el calentamiento global, parte del calentamiento global, es por los desechos de los animales.
Claro, qué bien lo dijo ahora.
A un amigo que yo tengo que es gaucho,
sí.
Que trabaja de gaucho. ¿No?
¿Estronati?
Sí. También le explotó la casa.
Ah, sí, por
sí, sí, estaban comiendo un asado.
Estaban rodeados de vacas.
Hacía calor y habían guardado
sí.
Nasta, pólvora, sí. Y no sé qué había ahí.
Bueno, bueno, entonces
ya
eso.
Es un riesgo terrible.
Y por ahí sienten ¡pum! parece que explotó la casa.
Sí, sí.
Siguieron comiendo.
Pero qué temple,
Sí, sí, sí.
¿Qué interesa?
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, ¿no? Acerca de los atragantamientos del jardinero, los golpes, las quemaduras, las caídas, el sobreesfuerzo. Cuidado, porque a veces muchos jardineros, caso como el que hemos visto, el que quiere arrancar una mala hierba, hace fuerza y ¡oh!
hace fuerza mal.
Y hace fuerza mal y puede tener alguna... situación.
Para sacar el
se puede, por ejemplo, un músculo se desgarra.
Sí, se le hace una hernia.
Hernia es muy normal.
La hernia del jardinero.
Bueno, por arrancar un yuyo que no fue tomado bien del tallo.
Por eso también venden fajas y cosas que...
Muchas veces van fajados los,
claro.
Sí,
los jardineros. Por... Se fajan... Se fajan con sangajón.
No, señor.
Se faja toda la parte pélvica,
la cintura
con unas cosas de goma.
Claro, mismo porque al agacharse tanto,
claro.
Tienen que fajarse para recuperar la vertical. Bueno, vamos a ver qué dicen los mensajes.
Fíjese que esos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio. Ahí pueden dejar los mensajes. Y también en el WhatsApp de los oyentes de La Venganza Será Terrible.
Marce Ferrero dice, buenas noches, me gustaría hacer un pedido compartido donde usted elige algún tema que hace mucho que espera que alguien se lo pida.
¿Cuál?
Porque disfruta interpretarlo. Y yo desde acá acompaño escuchando esa melodía.
Pero entonces maestro. No pide nada.
El que quiera tocar el maestro.
Bueno.
Noemar, con auriculares, dice, no se está escuchando, Pero por razón de fuerza mayor, se averió el parlante de mi celular y no puedo compartir el programa, tampoco pienso compartirlo. Así que la venganza es mía, señor, dice.
¿Cuándo vienen a Montevideo? Dice Karina.
Creo que en junio, sí, en el mes de junio.
7 de junio, me parece.
Sí, sí. Junio.
Susana Vitete, mire, escribe desde Uruguay. Vitete como el...
Sí.
El señor del banco, ¿no?
Vitete, como el ladrón.
Claro, y vive en Uruguay.
Del robo del siglo.
Del robo del siglo y vive en Uruguay. ¿Será algo? Susana Vitete dice, estamos con mi vecina Marianela Lemes, desde Uruguay, escuchando de a dos, miren.
Desde San Sebastián, en España, donde hay una hermosa playa cuyo nombre no quiero recordar.
Y un festival.
Envío un palíndromo cortito como beso de matrimonio.
Ya arrancaron los palíndromos otra vez.
Menem.
Ah, sí.
Bien.
Rita Shiarata's foto. Aquí estoy sin auriculares, dice, pero escuchando las 7:50. No sé por qué hacen mención a los auriculares.
Y alguno empezó a hablar de eso y...
Los borregos de mis vecinos ya se durmieron. Muy bien.
Hola, Vengadores. Después de 20 años, vuelvo a escucharlo junto con mi hermano. Somos Cristian y Hugo de Mercedes. En Mercedes, en Uruguay, ¿eh?
Sí.
Un saludo gigante.
Julieta Orozco dice, estimado Dolina, ahora que estoy soltera, ¿gustaría usted casarse conmigo por media hora o hasta cuando el registro civil tenga la decencia de otorgarnos el divorcio?
Muy corto, media hora.
Atentamente, dice, desde Bulón. Sí, muchas ganas no tiene. O sea,
media hora, no, nada.
Acá alguien dice, buenas noches, Alejandro y amigos. En el programa de Fantino,
sí,
en realidad muchas otras veces, usted dijo que Messi tenía virtudes lo suficientemente poderosas como para no necesitar ciertos lujos que Maradona sí hacía. Porque supongo yo, el 10 del Barça hace las cosas más simples. Y uniéndolo con otra entrevista más actual, en la que comenta que la obra artística fuerte y genial es compleja, creo que descubrí que su preferido es el Diego. ¿Estoy en lo cierto? Les diría cuántos años hace que me acompañan, pero sé que mucho no les interesa. Saludos desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Lucas. Muchas gracias.
Acá Olga Rango dice, ya estoy lista, mis zapatos de taco aguja bien lustrados, que empiece el bailongo, dice. Bueno, en un ratito, Olga.
Amelia Julianello saluda desde San Antonio de Padua, Nico Navarro está en Nogoyá, en Entre Ríos, y así Sonia Araujo también saluda, gracias.
Acá Verónica de Lugano dice, felicidades para todos, que el 2020 sea... bla, bla, bla.
Todavía siguen los mensajes del 2020, sí. Se va a terminar el año, sí, y están diciendo los mensajes del 2020.
Andrea Perlini dice, yo escucho siempre de la noche anterior, porque acá en Italia, si tengo que escuchar el vivo, sería a las 4 de la mañana.
Y bueno, pongo el despertador.
Bueno, no importa, todos los programas son geniales, los adoro.
Tomá este, a ver. Barton, ¿qué? El negocio oculto de Patricio, neumáticos.
¿Por qué?
Porque parece que hay una casa de neumáticos que se llama Barton. Yo nunca.
Bueno, no importa.
Hola, Alejandro, sí, y compañía. Soy Javier. Saludo desde España. Antes de las vacaciones navideñas, alguien preguntó si el sordo tocaba el piano al estilo de Errol Flynn. Bien, se sí, cuentan bueno, ciertas anécdotas acerca de la manera que en las fiestas el amigo Errol... Bueno, ya, ya está.
Maxi Rodríguez, quisiera saber si la radio o el programa se emite en alguna repetidora, porque soy de Rosario y no logro sintonizar la 7:50.
En Rosario...
En Rosario no, tenemos... no hay, estamos mal.
Tiene
bueno,
que...
ya vamos a ver si ponemos alguna repetidora nosotros.
Sí, si no, escucha por internet, ¿no? Que sí, por el celular.
Saludos, Gran Gillespie, a los otros. Sigo tu programa desde el comienzo. Hoy me animo a pedirte consejo. Esto para usted, Guile, ¿eh?
A ver.
Esperando que nos ilumines con tu sabiduría.
Bueno.
Compré sal del Himalaya.
Sí.
Que se formó hace 10 millones de años.
Sal rosada.
Y me vence en el 2020.
No, bueno, señor. Ese es el empaquetamiento.
Claro.
Bueno. Fernando de Bahía Blanca, saludos. ¿Cómo me divierto con ustedes? Amelia de San Antonio de Padua, saludos desde Montevideo. Muy bien.
Bueno, David de Córdoba.
No, con ganas.
Bueno. Buenas noches, Vengadores. Sí. Soy Master Hell de San Vicente. Este mensaje lo estoy enviando desde el año 2019.
Y no me lo leen.
Y ustedes lo van a leer en el 2020.
Ah.
Bueno, me quedo, dice, qué lento que es el sistema.
Estamos atrasados.
Feliz 2020, Horacio de Caseros. Bueno.
David de Córdoba dice que escucha desde las épocas de Washington Tacuarembó.
Washington Tacuarembó era el de la sombra chinesca, por radio.
Que, y no, podría volver a ser sombra
podría
chinesca.
Podría volver. Sí. Uno le pedían los oyentes.
Sí.
Y el tipo, con una lamparita que tenía en una pared, y hacía cualquier cosa, ponerle... La batalla de Cepeda.
¿Pero cómo?
Bueno, él hacía cosas complejas.
Claro.
Todos los soldados. Todos.
Sí, todos los soldados. La polvareda. La polvareda la hacía con la tierrita de abajo de las uñas.
Ah, pero eso, ¿cuánto polvo tendría?
Sí. Imagínese. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
A AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Sí, claro. Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM 750. Una señal.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente.
Sí.
Recuerden que estamos siempre en contacto a través de las redes sociales del programa, que es @lavenganzaradio, tanto en el Facebook como también en Twitter.
Hablaremos hoy de la historia de un pueblo vasco francés, una historia que cuenta el historiador Michelet. Esto tuvo lugar a principios del siglo XVII, 1609, algo así. Era la villa San Juan de Luz, en el vizcondado de Labort, vascos del lado de Francia, ¿no? Esto parece que fue un asunto de brujerías. Pensaba en los vascos, ¿no? Aquí en Argentina se habla mucho de vascos franceses.
Sí.
Que no sé si hay vascos franceses, hay vascos.
Claro.
Algunos viven de este lado de la frontera en España y otros en territorio francés, pero muchos tienen mucho cuidado en explicitar que son vascos franceses, no sea que alguien piense que son españoles.
Sí.
Con ese desprecio que siempre ha tenido la tilingada argentina, sobre todo lo español. Bueno, en cualquier caso, no estamos hablando de eso, sino de otra cosa que todavía no sabemos cuál es. Los vascos súbditos del rey de Francia no tenían más obligación que la de servirlo en los ejércitos. Bueno, como si fuera poca obligación, mira vos. Al primer toque de tambor de la leva, debían armar 2.000 hombres y enviarlos a París. Allá en aquella zona el clero no pesaba mucho, y en cuanto a los brujos, de los cuales hablaremos, no los perseguían. Algunos componentes del clero eran ellos mismos bastante brujos. Los frailes no eran muy disciplinados en aquella región, participaban de bailongos, andaban calzados, es decir, estaban armados, y tenían colaboradoras que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí, señor.
Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, eran grandes navegantes, andaban por ahí, mayormente por el imperio del Canadá, y dejaban largos años a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellos tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran un lugar sombrío. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios, y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Aquelarre es una palabra vasca, casualmente. Yo creo que se escribe con K.
Ah,
en,
acá se escribe
en vasco.
Claro. Y quiere decir exactamente prado del macho cabrío.
Ah, nada que ver con las brujas.
Nada, larre es prado y aque el macho cabrío. Sí, tiene que ver con las brujas.
Sí, porque la cabra.
El diablo se presentaba en aquellas reuniones donde iban las brujas bajo la apariencia de un macho cabrío. Bueno, Michelet dice que casi todas las mujeres de la Vascuña francesa eran brujas de un modo u otro. Bien. Pero era una brujería no demasiado entusiasta, sino relacionada más bien con la milonga y sus locas tentaciones. En verdad, los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, incluso los nobles, se divertían. Y en estas reuniones nocturnas había algunas personas incluso veladas, quiero decir, tapadas con un velo, enmascaradas, que algunos creían que eran príncipes. Allí, como iban algunas brujas, se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si fuera un pequeño mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región imponían un cierto temor. Bueno, ¿a quién no? Lo veo una bruja, me...
Sí, yo rajo.
Muchas personas se creían víctimas de estas brujas. ¿Cuándo? Cuando se enfermaban, nunca pensaban en un germen patógeno, sino más bien en una bruja que le había hecho un daño. Y muchos se creían castigados, y entonces para avalar su propia creencia, por ejemplo, ladraban como perros en medio de la noche para que todos le creyeran. Esta costumbre era muy frecuente. En algunos pueblos usted podía ver, por ejemplo, 40 ladradores que estaban embrujados. En un pueblo chico, y estaba ¡wow, wow, wow! Por todas partes. Bueno, una vez un tipo se asustó. Un magistrado, un asesor criminal de Bayona, se asustó. Un asesor criminal, yo lo digo, parece un asesor que hubiera cometido crímenes, ¿no? Claro. Esto diría Sábato. Sábato, a quien la palabra físico nuclear le parecía un físico a punto de flotar. Decía, ¿no? Y si hubiera visto esto, un asesor criminal, bueno, hubiera pensado que era un asesor que cometía crímenes. Dice, Sábato decía también, en cambio, un médico tuberculoso es efectivamente un médico tuberculoso. Claro,
sí. Que ejerce la tuberculosis.
No, no. Bien, este hombre, este médico tuberculoso, digo, este asesor criminal, permitió que celebraran una fiesta aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubí de Saint-Pé, sugestionado qué sé yo, con lo que había visto, imaginó este hombre, Urtubide Sempé, que una bruja le había chupado la sangre.
Ajá.
Entonces se fue a Burdeos, llegó al Parlamento y obtuvo del rey Enrique IV que un inspector fuera enviado desde París para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Se asustó el Urtubí.
Sí.
Hizo una fiesta, se sintió embrujado, fue hasta Burdeos, que es la ciudad más próxima, digamos, civilizada, Burdeos, ahí en Bordeaux, en el sur de Francia, y ahí se comunicó con el rey, qué sé yo, con el representante del rey, para que mandaran un inspector. Y en 1609, el señor de Lancre fue enviado a la villa de San Juan de Luz, en el vizcondado de Laborde, que ahí era donde pasaban estas cosas, para dirigir por orden del rey una comisión que debería purgar el país de todos los brujos y brujas bajo el imperio del demonio.
Sí.
Cuando dice, vaya, dice, al de Lancre, ¿no? Dijeron, vaya y métalo en cana a los brujos, investigue, haga algo. La familia del de Lancre era originaria de aquel territorio, y bueno, esta comisión que armó de Lancre, aprovechando incluso la ausencia de una parte de la población masculina que había salido en una expedición de pesca, de esas que duraban por ahí 2 años, investigó supuestos casos de adulterio y libertinaje de las esposas de aquellos marinos, ¿no? También las actividades de curanderos, de especialistas en cartomancia, también de minorías de judíos y musulmanes, refugiados en Aquitania, bueno, todo eso. Y empezaron a suceder algunas cosas terribles, ¿no? Por empezar, para el de Lancre no carecía de peligro esa investigación hecha en medio de una población que disfrutaba con aquellos bailongos y aquellos coqueteos con la brujería. Después el otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran muy permisivos con las costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Bueno, cuando llegó este Lancre, muchos escaparon a la montaña para evitar ser investigados, otros se quedaron. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron nada, incluso algunas durante el interrogatorio se dormían, y todas negaron todo. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados para negar todo. Parecía que iba bien, pero basta una traición
ya está.
Para que todo se quiebre. Y una muchacha de 17 años, una gran siete, llamada Margarita y conocida como la Murguí, se asustó y tocó la corneta. Así que denunció a toda su compañera. En el batimento habló de encuentros orgiásticos, entreveros prohibidos, conversaciones con Satanás, qué sé yo. La Murguí escribió todo esto en un informe con todos los detalles impúdicos que usted se puede imaginar.
Por favor.
Usted sabe que el detalle impúdico es siempre una tentación literaria. Bueno, a veces ciertos, pero muchas veces inventados, aquellos detalles que acabo de mencionar impresionaron mucho a todos. Los jueces le creyeron por dos motivos: porque les convenía encontrar culpables y porque la Murguí era hermosa, ¿no? Recuerden a Friné, la griega famosa que se desnudó en el juzgado, y entonces los jueces le creyeron. ¿Cómo no le va a creer a una chica así? Además, el enviado Lancre confió en esta muchacha la tarea de buscar en el cuerpo de los hombres y mujeres del lugar la marca del demonio, que es una especie de sello que el demonio deja en sus adeptos, y en ese lugar parece que los endemoniados no sienten dolor. Vos lo pinchás y no les duele. Bueno, la marca de Satanás. Allí donde la murguía encontraba una supuesta marca, informaba a los magistrados, llevaban en cana a los delatados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por aniquilarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras. Una traición produce siempre otras traiciones. Delaciones, confesiones, señalaban jefas, frailes alegres, sitios de reunión, hasta hacían hablar a los niños. Lancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. La cuestión fue que Lancre creyó que estaba en el mismo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos que, bueno, si fuéramos a hacer caso, dijo Lancre, de todo lo que está comprobado, habría que quemarlos a todos. Tendríamos que quemar a todos los habitantes del pueblo. Entonces envió un informe al rey y al papa Pablo V. Le decían, bueno, hay que quemarlos a todos, pero ¿cómo quemar a todo un pueblo? ¿Cómo quemar a todo el pueblo? No era una reserva moral, era una pregunta. No. ¿Cómo hacemos para quemarlo, no? Y hubo una reunión para discutirlo con el rey, vino el rey Enrique, varios doctores de España, el papa, y se decidió dar marcha atrás, pero no del todo. Se respondió a los magistrados que solamente quemarían a los obstinados, aquellos que persistieran en negar, y a los que confesaran los largaban. Pero resulta ser que los obstinados fueron 900. Y los quemaron. Una masacre después de la cual Lancre escribió un libro. Y Michelet, el historiador, dice horrorizado: se siente en la lectura de este libro la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esto: la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto y muchos de este orden, bueno, no fue hijo de una crisis religiosa ni de una disputa ideológica, sino de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Repito, de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Yo he leído esto con gran impresión, porque alguna vez en este programa he sugerido que el principal rasgo de muchos tiranos o genocidas era la estupidez. Y sigo creyendo esto. Desde luego no basta con la estupidez, pues es necesario llegar al poder.
Claro.
Pierre de Lancre destacó por su intransigencia, por su misoginia, criticó en sus obras con dureza todas las costumbres de la gente del Labort, su cultura, hasta las costumbres relacionadas con el baño. Se iban a bañar al mar, dice Lancre, esa mezcla de chicas mayores y jóvenes pescadores que se divisan en las costas, vestidos de lacayos, pero desnudos por debajo, entrelazándose con el oleaje. El caso es que, a pesar de estos acontecimientos, en 1612 fue nombrado miembro del Consejo de Estado y consejero del rey, que, según mis cálculos, ya no era Enrique IV. Sería Luis XIII. No, sería la regencia, claro. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí, a los 900 tipos.
Sí, pobre tipo.
Cate del Romano.
Qué impresión.
Hemos buscado discos acerca de este lugar, de este pueblo, en donde todos eran culpables y todos merecían ser incinerados. Todos bailaban en los cementerios. Bueno, era un barrio de atorrantes. Así que hemos elegido el tango que se llama Barrio Reo,
sí,
en la estupenda versión del Trío Argentino. Adelante. Thank you.
viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como más los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lío, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanza, sos la página mejor. Fuiste cuna y serás tumba de mis líricas tristezas. Vos le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Viva mi reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol. De mí, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de río, vengo a buscar, estoy rendido de tanto.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Barrio Reo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente, pero recuerden, siempre estamos ahí firmes en las redes sociales y ahora en la radio, por donde nos escuchan en este momento. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conductas seguras del peatón.
Ah, bueno, bueno.
Bien. Cuando transitamos a pie por la vía pública y ahí 15 minutos de pésima literatura. Hay que evitar riesgos y mantenerse alertas en una actitud preventiva, bla, bla, bla.
¿Lo va a leer todo así?
Sí, 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 todo.
Con ese desgano.
Dice, consejos.
Sí.
Sobre todo en Argentina.
Soy, sí.
Sobre todo en Argentina.
El peatón argentino es de los peores del mundo.
Baje el dedito para hablar de Argentina.
Sobre todo en Argentina. Porque el peatón en cualquier lado del mundo lo cuidan los demás.
Sí.
Ah, señor.
Acá uno se tiene que cuidar solo.
¿Usted es diputado?
No, pero
solamente...
Usted pone un pie en cualquier ciudad del mundo y paran todos los autos, los colectivos. Acá le pasan por encima.
Yo incluso cuando voy a las ciudades esas que dicen, señor... Sí, sí. Me complazco poniendo el pie en la calzada para ver cómo se paran los autos y los colectivos.
Bueno, no se trata de eso.
Pero... Acá uno se tiene que cuidar el doble.
Sí. Bueno, está muy enojado, ¿no?
No, bueno.
¿Usted quiere que sigamos?
No, siga.
Cruza solo por las zonas habilitadas. No lo hagas en mitad de la calle o entre autos detenidos.
Sí.
Cuidado. Mucha gente que cruza entre autos detenidos... cruza justo en el momento en que estos autos son chocan, digamos, porque otro de más atrás lo empuja y quedan cortados en dos partes.
No, y aparte, aparecen de sorpresa. Uno viene con el auto, uno espera que crucen en la esquina, bueno, todos los que quieran, no hay problema, no hay límite, crucen, pero no entre medio de los autos que aparezca gente que cruza. Bueno,
ahora ya se vendió, se pasó en los automovilistas.
No, porque el peatón argentino, el peatón argentino...
¡Dos minutos! Estaba defendiendo a los peatones.
No tiene educación.
Ahora dice que le aparece...
No tiene educación.
Hay un problema. Yo, por ejemplo, vivo en un lugar que para cruzar enfrente al kiosco, tengo que hacer ese igual, porque no tengo la cebra para cruzar, tengo que hacer tres cuadras para un lado y volver.
Y porque vive ahí, debido a los regimientos militares que tienen muchas cuadras, tiene que ir hasta, tiene que ir hasta la esquina, señor, ¿qué quiere que le diga?
Bien.
Es así.
Dice, evita transitar por la vía pública si has bebido alcohol.
Sí.
Vale. Ah, sí. ¿Y cómo hace entonces un
borracho? Por eso
que tiene que quedar ahí.
Se aconseja ir con otra persona que no bebió. Lo que se llama el conductor responsable.
Pero acá es caminando.
Es caminando.
Bueno, ¿qué hace el tipo? Lo lleva al hombro.
No se puede tomar en ningún lado. Bueno. Ni manejando. O sea,
no manejo para poder tomar y no puedo volver ni siquiera caminando.
La idea es que usted no se mueva. Ahora, es verdad que el peatón, porque siempre el peatón es tratado como sujeto de derecho solamente desde la perspectiva de sus derechos y no desde sus obligaciones. ¿Verdad?
Claro, sí, por ser peatón no puede ser.
Acá hay una especie de superioridad moral de ciertas partes del fenómeno del tránsito.
Sí.
Por ejemplo... el ciclista
puede hacer lo que quiere.
Puede hacer lo que quiere.
Porque es ciclista.
Bueno,
porque es ciclista, la bicicleta
puede ir de mano,
con el cuidado del medio ambiente. Sí, eso. Entonces,
puede ir todas las calles contramano.
Contramano, puede ir por la vereda, te puede llevar por delante y transita. Usted mírele la cara al ciclista con una cara que denota su superioridad moral, como ocurre en tantos estamentos de la sociedad argentina.
¿Qué? ¿Como mandándose la parte?
Como mirando por sobre el hombro a, por ejemplo, los tipos que manejan camionetas.
Sí. Incluso después, mirando como diciendo, déjame pasar, atrasado en la historia.
No, bueno.
Atrasado en la historia.
La bicicleta es el futuro, el auto, bla, bla, bla. Después vienen los motociclistas, que ya están fuera de la ley. Pero eso lo hacen ya a partir de una situación más violenta, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, nosotros no nos importa.
En los semáforos, nada.
Ya no es tanto ahí una superioridad moral, que también la hay, sino una violenta imposición de su velocidad.
Sí, pasa por todo. ¿De dónde salen los motociclistas de la avenida Córdoba? Vio que vienen de atrás por todas partes, lo sueltan en el bajo.
Y se ponen primeros en los semáforos.
Y pasan por los intersticios de tránsito. Muchos.
Es así la ley de tránsito. ¿Se puede el motociclista legítimamente pasar, como dice usted, entre los intersticios de cada vía de circulación? No, debe elegir una vía de circulación y seguirla.
Ir derecho.
No importa cuál sea el ancho de su vehículo.
Sin embargo,
pasan por cualquier agujero.
Por donde haya lugar.
También, cuando miran al automovilista, lo miran también como con reproche y no sin un dejo de amenaza.
También. Y bueno, señor, pero...
Usted tiene que verlo siempre al motociclista. Aparezca por donde aparezca, por abajo del auto, por arriba del auto, por... ¿Qué, no me viste?
Dije, no me viste.
Pero usted empezó defendiendo a los peatones.
No, pero ahora no.
Todos somos en algún momento peatones.
Bueno, en todo caso, ¿qué hace un borracho entonces?
Y bueno, se queda en su
casa. Acá dice que si has bebido alcohol, no puedes caminar por la vía pública.
Se queda en su casa, ¿no?
Claro, porque el borracho es un peligro porque no tiene conciencia de lo que hace.
¿Sabe? No, si usted está alcoholizado...
Puede acostarse en mitad de la calle.
No, bueno, no. Si usted está alcoholizado y es peatón...
¿Qué tal?
Sí, conviene caminar pegado a la pared, ¿no? Del lado del cordón.
Arrastrando los panguses y arrimado a la pared.
Claro, y puede
si pudiera, caminaría pegado a la pared, pero todo el tiempo me estoy yendo para el costado.
Pero hace errores.
Claro.
Pase una mano por la pared. ¿Sí?
Claro.
O hace rol, ¿vio? Va girando.
Va dando vuelta. Sí.
Va dando vuelta como un rodillo. Cuidado que si se queda por ahí en una ligustrina, ¿no? O en algo...
Tenga
no
sé, cuidado. Así. Los alambrados del Gran Buenos Aires. Sí. Y muchas veces lo que pasa, uno viene caminando en la noche y de golpe, al pasar por el frente de una casa, surge un perro.
Sí, el perro está ahí.
Que está al acecho. Y...
Es más, está esperando el perro, está claro. Quieto.
Entonces uno pega un salto... Sí. Hasta el medio de la calle, donde un automóvil o una bicicleta lo pisa.
Pero ahí se le pasa la embriaguez todo.
Bien. Camina sin música.
Ajá.
Y sin revisar el celular.
Sí, sí, eso sí. Por favor, a ver si nos estamos sacando los celulares, señor.
¿Sabes lo que están haciendo en algunos países de Europa?
No.
Que es lo último.
Dejándote pasar.
Ponen espejos en el piso.
Sí.
Para ver los semáforos.
Pero y al mediodía, rebota el sol en los
entonces
espejos.
La gente puede ir mirando el celular, mira el espejo, se da cuenta que el semáforo se puso en verde y puede seguir caminando, mirando para abajo.
Pero no es mejor poner luces como las ponen acá en Retiro, en Rosario, en Mar del Plata, que ponen los semáforos empotrados en la calle.
Lo mejor es no mirar el celular.
Bueno, sí.
Bueno, eso es lo mejor.
Digo que pintaron carteles ahora que dicen, mire.
Sí.
Sí.
Dice, mire. Y dos flechas para los dos lados.
Sí, yo me confundo. Claro, porque la bicisenda vienen de todos lados.
Claro, claro. Mire, para los dos lados.
Claro. Dice, cuidado, siempre mirando al frente, atento a los obstáculos del camino, la música de gran volumen no te permitirá oír los ruidos exteriores, claro. Como las bocinas de los automóviles, claro. O los gritos de tus amistades.
Va enfrascado.
Sí, bueno.
Hay gente que va, hay ciclistas que van mirando el celular, escuchando con auriculares música, con un casco, con anteojos negros.
Y bueno, ¿no? ¿Por qué no se pone capucha ya?
Y tejiendo.
Sí. Están aislados, no saben.
No sé cómo pedalean ya los tipos.
Bueno, evita caminar por lugares desolados,
sí.
O muy oscuros. Bueno, yo vivo en un lugar desolado, sí. Y muy oscuro, ¿qué quiere que haga?
Tiene que volver a su casa.
Claro, ¿no? ¿A qué casa quiere que vuelva? Dice, aun cuando signifique caminar un poco más, trata de buscar una ruta segura y no te expongas a riesgos innecesarios.
Claro, que lo vean venir, ¿no?
¿Por qué no? Y no, la municipalidad no puede poner...
¿Luces?
No, carteles que digan barrio peligroso.
No, pero
calle
también
peligroso, cuadra peligroso.
¿Sabe qué? Algunos GPS ahora le dicen barrio peligroso, ¿eh?
Sí.
Hay polémica con eso.
Está acercándose, sí. Está acercándose a una zona peligrosa, dice la del GPS.
No sé con qué criterio.
¿Que alcahuetea?
Algunos sí.
Más peligroso será usted.
Claro. No, pero también creo que acá se refiere a los riesgos de que al peatón, en la oscuridad, el automovilista no lo ve, le aparece de golpe... Y aparece como un fantasma, sí. Entonces creo que se refiere a eso.
Para o sea, algo se plus. Refiere a los chorros. Incluso sí. Hay unos carteles, podría haber unos carteles con un chorro dibujado.
Claro, una señal.
Como hay, viste, animales sueltos,
sí. Entonces
hay una vaca, ¿eh?
Sí.
Un chorro. Ahora, ¿cómo dibujamos un chorro?
Con un antifaz. Es un tipo
un
común.
Tipo con un antifaz, gorra
sí.
Y una cachiporra en la
sí.
Mano.
Claro. O un arma.
Bueno,
de
hermano Gansúa.
Sí.
Algo así. Sí, eso lo puede hacer.
Bueno, trata de buscar una ruta segura. Mira con atención el tráfico vehicular antes de bajar a la calzada. Nunca bajes repentinamente.
Sí. De golpe no.
De golpe.
A los dos lados hay que mirar.
Lo mismo que lados. La gente que detiene el auto, para el auto y abre la puerta
sí.
Sin mirar nada.
Sin mirar nada y viene el tranvía a la cruz y ¡pum!
Bueno, por eso nosotros decimos que nosotros...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy de... soy nudista.
Lo vi... ¿Puede ser que lo vi en un programa de televisión?
Me invitaron en alguna oportunidad. Nosotros hacíamos...
Estuvo sentado. Siempre la cara. No tiene... ir a la televisión un nudista no tiene sentido.
Claro.
Porque los canales no tienen tiro de cámara.
Claro.
Para enfocarlo del cuerpo entero, aparece siempre la cara. Además, la televisión está asolada por el zócalo.
En los zócalos,
hay zócalo y sobre zócalo y triple zócalo.
Exclusivo.
Exclusivo, qué sé yo. Síntesis de lo que está pasando.
El tiempo, o una cámara en otro lugar que también aparece.
O noticias que pasan en otro lado.
Sí.
Bien.
El logo del canal. Pero bueno, nosotros hacemos la caminata nocturna, que nos gusta porque nos relacionamos con la naturaleza.
Y aparte, al ser nudista me parece mejor nocturno que diurno.
Bueno,
porque hay niños viendo...
Por el sol, más que nada.
Tenemos problemas porque vamos por la banquina, la ruta, hacemos la ruta 3 a veces.
Sí.
Y que está oscuro.
Sí, pasan por Catán.
Estamos, claro, salimos de Catán para Cañuela, para el lado de allá.
Sí.
Y... Nos ponemos algo fluo.
Se pintan.
Nos pintamos o nos colgamos algo fosforescente.
Sí.
Porque no nos ven en la oscuridad.
Claro, uno va desnudo y...
Ya sea yendo o viniendo, porque vio que...
Por ahí la negrura uno ve lo fosforescente...
Claro, nosotros...
Ojo de gato, ¿por qué no se mete ojo de gato? O se los... en fin.
No, tenemos ojos de gato, nos ponemos uno adelante y otro atrás.
Y otro atrás, porque tendrían que ponerle uno adelante y dos atrás.
Claro, para saber.
Para saber.
Claro. ¿Y por qué quiere saber usted si está
adelante? Si usted va o viene.
Pero sí es lo mismo.
No es lo mismo. O rojo atrás y blanco adelante.
Eso, como los autos.
Claro.
Sí, eso puede ser.
Y dice, cuidado, no cruce de golpe, tampoco vaya caminando por el borde de la acera.
Sí, por el cordón.
Claro, hay gente que va caminando, ¿sabe cómo? Un pie en el asfalto y un pie arriba del cordón.
¿Y por qué? Es más cómodo.
Se puede hacer un chiste.
Y bueno, no se puede, señor.
Bueno, todos esos chistes se pueden pagar muy caros.
Sí,
sí, sí.
Evita transitar por las ciclovías.
Sí, está prohibido, está prohibido. Ahora, ¿el ciclista tiene derecho a pasarlo por encima al peatón si está caminando?
Aparentemente
sí. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo pago todos los impuestos igual que ustedes.
No, nosotros no pagamos nada.
Bueno. Yo, por ejemplo, no pago nada.
No pagamos nada, señor.
Debo la luz de 1953.
A mi contador le dicen Picasso, de un ratón.
Bueno, escúcheme, yo ando en el auto.
Sí.
Quiero doblar en la esquina, tengo que poner la luz de giro, anunciar que voy a doblar.
Se puso un automovilista completo.
Viene un ciclista, no me avisa si quiere doblar, si nada. El tipo va con la mano del volante, no es que no tiene luz de giro, nada.
¿Sabe qué pasa? Yo soy nudista, naturalista y ciclista.
Sí.
¿Ciclista?
Y vegano.
¿Cómo hace un nudista para ser ciclista sin sufrir?
Señor,
grandes pesares.
No contamino el medio ambiente, no molesto a nadie y me relaciono con lo que la naturaleza me presenta.
Sí.
Y abrazo a todos. Lo abrazo a usted y lo abrazo.
Usa el mismo asiento normal.
Cuando va a doblar, ¿qué hace?
Claro.
¿Cómo avisa?
¿Cómo hace la luz de giro?
Saco una mano para el lado que voy a doblar.
Sí.
Claro.
O me hinco.
Sí.
¿Qué hace?
Me hinco hacia ese lugar.
Hincarse desnudo.
Levantando un poco.
Y le hago una pregunta para darse potencia, como muchos ciclistas. Usted se levanta del asiento y va.
Me doy impulso. Me doy impulso y después ya relajado. Cuando agarro la bajadita, ahí me siento y ya voy relajado sin pedalear. Hasta la próxima subida.
Cuida siempre tus pertenencias.
Sí,
y aquí se le pregunta a usted cómo hace.
Sí.
Nunca descuides tu cartera, bolso, mochila, bolsa de compras. Sobre todo si lo haces en lugares donde hay mucha afluencia de público.
Sí, los nudistas tenemos pocas pertenencias.
Claro.
Sí. La verdad, el celular deben llevar, calculo.
Lo opuesto.
Sí.
Claro.
Celular o plata y...
Y sí, tengo la cartuchera en mi bicicleta y ahí me pongo todo.
Claro.
Cuidado, le doy una estadística de la ciudad de Buenos Aires. víctimas de los accidentes viales.
Bueno, muchísimo, para mí es una esperanza.
45% peatones.
Sí.
Seguido de los motociclistas, 29. Y en tercer lugar, automovilistas. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, sí.
Que es la
ley del más fuerte.
Es la ley de la misma. En la selva impera la ley de la misma.
Si usted siguiera, camionero 10%, gente que anda en tanque de guerra 1%.
Claro, sí. Perfectamente.
Es la pirámide ecológica trasladada al tránsito, señores, así. Entonces, toda la diatriba que hizo usted contra los motoqueros y los ciclistas y los peatones...
Es totalmente
se tiene que desdecir, sí.
Curiosidades.
A ver...
Por ejemplo, antes de fijarse en el semáforo peatonal o vehicular, lo que suelen hacer los transeúntes es observar la marcha de los vehículos.
Sí.
¿Dónde va el tránsito?
Claro, y no miran el semáforo.
Cuando paran, cruzan.
Claro, pero cuidado, porque a veces usted recibe señales equivocadas, por ejemplo, siguiendo al rebaño. Si otro lo hace, usted lo hace.
Sí, sí.
Y por ahí alguien... empieza a cruzar con el semáforo en rojo. Usted lo ve que arranca. A mí me ha pasado muchas veces. Porque sabe que yo soy confiado.
No, no, yo confío en la gente.
No, entonces estoy esperando para cruzar. Veo a una vieja que empieza a cruzar y digo, bueno.
Sí, no.
Señora, primero la miro a la señora, ¿no?
Sí.
Veo que es respetable.
Hago
un análisis.
No.
Si me parece una señora respetable, bueno, la sigo. Usted me dirá, ¿por qué no mira el semáforo?
Y es más fácil.
Es que es más fácil y acaso más confiable.
Sí.
Bueno, pero se producen muchos incidentes así.
Sí, sí. Bueno, yo ni siquiera miro el semáforo, porque yo miraría el semáforo si viviera en otra sociedad, donde sé que todo el mundo lo va a respetar.
¿Cómo está hoy?
Miro los autos, porque no sé si van a respetar ellos el semáforo.
¿Qué sabe si lo van a respetar?
Bueno... Pero usted como como automovilista,
sí,
vio que se hace la prueba del semáforo largo, que consiste en lo siguiente. Para un semáforo en rojo, paran los autos. Uno espera que transcurra algún tiempo.
Sí. Ya cuando pasa una semana.
Pues. No, claro, sí. Y no se puso en verde.
Sí, para mí que no anda.
Si el semáforo se prolonga, usted ve que uno arranca, uno de los autos...
Hace punta.
Pasa en rojo.
Desobediencia civil.
Desobediencia. ¿Usted se queda o sigue el ejemplo del
auto? Sigo el ejemplo de...
Bueno, no corresponde.
A los 10 segundos ya estoy pensando que ese semáforo seguramente no anda.
Bueno,
y después pienso, aunque ande, si tarda tanto, vamos a contravenirlo.
Y bueno, no, por eso en algunos lugares hay un cartel que dice semáforo largo.
Así
que le aclaran. Hay uno...
¿Y no hay corto?
No, lo dicen si hay corto. Y hay uno que se da vuelta al ambivalente, como vio que cambian las manos según la hora.
¿Qué pone? Los dos en verde, los dos en rojo.
Sí, cambian como...
No, que la Avenida Libertador, por ejemplo,
claro, depende la
cambia
hora.
De mano a cierta hora que yo desconozco. Entonces no hay otro remedio que mirar a ver para dónde van los autos.
Claro.
Sí, claro.
Pero nunca agarré el cambio de hora de ese semáforo.
¿Y qué pasa en ese preciso instante?
¿Qué ocurre? No lo sabemos, tenemos que ir a verlo.
A las 17 horas, por ejemplo.
Sí.
Ah, bueno.
Tenemos que ir a verlo.
Cuidado, cuidado con
eso. Se lo agarran la mitad.
Y hay algunos automovilistas que tienen derecho a violar los semáforos.
¿Por qué?
Que son los conductores de ambulancias, los conductores de patrulleros, también llamados canas,
sí,
y los bomberos voluntarios o cualquier otro cuerpo de voluntarios.
Pero eso cuando están ejerciendo su función.
¿Y usted cómo sabe?
¿Cómo sé? Si el tipo viene en un auto cualquiera.
Ah, bueno,
el tipo maneja un civil sin la manguera.
Y bueno,
supongo que me importa. Si después me dice, pero soy bombero.
No,
tiene o el que tipo de la ambulancia terminó de laburar y se va a la casa con la ambulancia y no para ningún semáforo.
Claro, o va a comprar pizza, poner. Sí.
Bueno, pero si va con la sirena puesta, usted lo tiene que dejar pasar en rojo.
Sí, pero vio cómo son.
¿Cómo son?
Y pone la sirena y...
Todo el tiempo.
Sí. Córdoba es la única ciudad argentina en la que rige un sistema de multas para el comportamiento de los peatones.
Eso está muy
si
bien.
Si usted no usa la senda peatonal o no respeta los semáforos, le pueden poner la multa.
bueno, pero...
O sea, ¿cómo
¿y lo... cómo hace?
¿Tiene para... patente el...
Claro, ¿cómo hace para hacer la multa?
Cordobés, claro, ¿cómo sabe?
Es el DNI, el DNI es la patente.
¿Y si no tenés DNI?
¿Cómo no va a tener DNI? Va preso, tiene
va
que tener
preso, te remolcan. ¿Qué?
Entonces que lo paran a usted, lo paran a usted.
Te remolcan con una grúa del fondillo de los pantalones. Te llevan a un depósito hasta que garpe la multa.
Sí, o le ponen un cepo y lo dejan ahí clavado en el cordón.
Bueno, eso es todo.
Bueno, yo creo que hemos cumplido con el servicio de instruir al peatón petulante sobre
sí,
todo,
sobre
al
todo,
peatón soberbio.
El único que existe. ¿Hay alumnos de las escuelas que cruzan todavía con un
sí, con cartel que dice pare?
Los de séptimo grado hacen la barrera para que crucen sí, los más chicos.
Es peligroso eso.
Y bueno, sí, pero es parte de la educación, ¿no?
Y es más, yo creo que tendrían que incorporar una materia que sea educación vial.
Sí.
En vez de tantas materias que algunas no sirven sí, para nada.
Matemática. ¡Saque matemática! Si matemática no le gusta a nadie, de sí, todos tienen problemas.
Bueno, por eso.
Pongamos educación vial y ya está. Y que vayan
y mejoraría bastante todo.
Sí, sí. La verdad que tiene razón usted.
Sí.
¿Usted trabaja en Intratable o en algún programa de la televisión? En uno de esos programas, pero deberían contratarlos, ¿no?
Bueno, momento, que me voy a ir.
¿Ya se va tan temprano?
No, ahora que viene.
Porque, bueno, los músicos...
Bueno, estaban pidiendo la música.
Bueno, no hablamos del músico peatón, que es uno de los seres más molestos en la vía pública.
¿El músico callejero, dice usted?
No, digo el
que va con la...
Se desplaza con el violonchelo cruzando toda la ciudad.
La valija.
Claro, o con una trompeta estorbando
¿y qué
el
quiere
paso.
¿Por dónde quiere que pase?
Segundo, señor. Guárdela en un lugar donde vaya a tocar.
En Buenos Aires hay riberas muy angostas.
Sí.
Y entonces es muy difícil caminar cuando es obstruida por un tipo que lleva cosas, familiones... Sí. Esos familiares que van dispuestos.
Yo creo que sí. Cuando van cuatro personas que son una familia, tiene que ir uno atrás del otro.
Sí.
No,
eso debería ser obligatorio.
Sí, sí.
Van ahí despacio, caminando. Vio que uno le ve las patas. Los tipos de esos short.
Sí.
Que van caminando despacio con la pata medio así para el costado. Sí.
Dice, mirá, hay una maceta ahí en el balcón.
Sí. Dale. Otro camina con la mano atrás.
Bueno, están disfrutando, paseando por la...
Paseando, pero yo estoy apurado. No
por
me
la
ve.
Ciudad.
No me ve que soy una persona que está desesperada.
Usted va a cualquier país, la gente camina ordenadamente.
Uno atrás del otro.
Pero vaya a otro país.
Uno atrás del otro.
En el que empezamos diciendo de todos los países.
En el Japón.
Tenemos mucho que aprender.
Vaya a cruzar la calle en Polonia. Vale, una avenida polaca, a ver si lo cruzan como...
No hay nadie.
¿No hay tránsito?
No. Bueno, hagamos una pequeña pausa.
Por favor.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente
bueno,
en los estudios de la radio.
Ya me había dado cuenta.
Sí. Pero bueno, pero el corazón dispuesto, que es lo importante.
Ah, sí, sí.
Eso sí. Si quiere lo hace pasar al sordo que anda dando vueltas por toda la radio.
Oh.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Me acompaña a Carlos, nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches,
¿cómo le va?
arrímese a la mesa que está muy
lejos. Estoy acá, me estoy arrimado, más arrimado que esto.
Hágase amigo.
Estoy acá pegado al micrófono.
¿Qué pasa? ¿Está timidón? ¿Qué le anda pasando? Bueno, hay muchos pedidos. Yo no sé si hacemos algunos del Facebook, ¿le parece? Que se arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, para Ana, que pide golondrinas.
Uy, golondrinas.
Ah, bueno, a ver.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Ay, matriona errante de aquella, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también yo he de volver.
Bueno, a ver, Gillespie, vea usted la lista de pedidos, a ver qué hacía la sala.
¿Por qué no pone el dedo?
Oh, ponga el dedo.
Sí, pongo el dedo,
Ahí no,
Uy, mira,
no, lo que,
mire lo que tocó. Lloró como una mujer. Esto es un penal en el último minuto,
Esa, es que son todos penales. Es un partido de penales esto. Bueno, ¿la va a hacer o no la va a hacer? Sí. A ver.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba jugar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedarte colgado. Te dio por hacer este loco y despegarte salpite. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza, a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Entró casi en el vento, me diste cada marimba, que me dejaba de cama, con vista al hospital. Como quedaste en la fría, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los ojos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrillo
el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy lindo, maestro.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 20 grados 6 décimas. El gobierno reclamó a los bancos que bajen las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Fue en una reunión que tuvieron representantes de las entidades con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Los funcionarios propusieron al sector que acerque una propuesta, pero advirtieron que si no se llega a un acuerdo, la rebaja se hará a través de una normativa. Para Luis Arias es desacertado alterar ahora las jubilaciones de los jueces. El ex magistrado advirtió que la iniciativa va a generar conflictos judiciales, que podría haber un pronunciamiento de la Corte Suprema.
Hay un principio en todo el derecho occidental que es la intangibilidad de la remuneración de los magistrados. Y esto va a generar conflictos judiciales. Y es muy probable que haya un pronunciamiento de la Corte en ese sentido. Porque forma parte de la garantía de independencia de los jueces que no le toquen el sueldo. Y por ende la jubilación. ¿Afecta a las cuentas públicas realmente la jubilación de los magistrados? Yo no creo. Yo creo que sería ínfimo. Me parece que es un planteo difícil de disminuir. Sí. Porque, digamos, si lo hacemos para adelante, es una cosa, para aquellos que ingresan al Poder Judicial, los jueces que ingresan, pero si una persona está a punto de jubilarse con una expectativa y de golpe dicen, no, te vamos a cambiar las reglas de juego, esto va a generar cuestión. Es necesario abrir un frente de conflicto en este punto con el Poder Judicial, y yo creo que no es del todo acertado en este contexto.
Patria grande.
Juan Guaidó fue desacreditado en España. El Parlamento de la Nación Ibérica rechazó la moción para reconocer al opositor venezolano como presidente encargado de la nación caribeña. La iniciativa a favor de Guaidó tuvo 190 votos en contra y 148 a favor, principalmente de los partidos de derecha como Vox y Ciudadanos.
Pelota.
Tras la clasificación en la Copa Sudamericana, Gabriel Heinze reconoció un error táctico frente a Aucas. Luego de perder por 2-1, pero logrando aún así la plaza en la segunda fase del torneo, el entrenador del Fortín consideró que falló en descubrir las bandas. No obstante, remarcó que sus jugadores pudieron subsanar ese error y lograr el pase.
Yo creo que el posicionamiento que puse yo después de los tres centrales es absolutamente un error después de ver las cosas, porque había que tener una cobertura más por banda, porque ellos ya estaban jugando con los dos marcadores de punta completamente altos. Yo no quise resignar a que los wingers lo persigan, por eso he puesto una línea de tres. Estaba muy bien fundamentada, pero el resultado me decía que no. Entonces creo que hoy es el mérito de estos chicos que han llevado un error del entrenador mío, que lo podía haber dejado afuera de esta institución, pero bueno, hay hombres, hay grandes jugadores, la clasificación es de ellos y yo me alegro un montón, porque la verdad que están haciendo unas cosas tremendas.
Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 20 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, mire, acá le piden Barrio Reo, que de verdad sonó hace poco en este mismo programa.
Voy a hacer hoy, hoy.
No, entonces hagamos otra.
Hoy la cantó el frío argentino.
Sí,
no,
frío argentino.
Hagamos
otra.
Pero puede hacer, si no, otra.
Sí, sí.
O va a ser una persona.
Vamos a Arrabal Amargo, por ejemplo.
¿Arrabal Amargo? Ah, oh, bueno.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
¿Por qué? ¿Arrabal Amargo es intercambiable con Barrio Reo o...?
Bueno, sí.
Con un tópico.
Es tango geográfico, sí, claro.
Bueno, Arrabal Amargo, entonces.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estaré en flores para quererte como una nube que pueda ser. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Acá Ana Laura, esto es para usted, Moreira, a ver si... Porque le pide la del chicle sabor banana.
¿Chicle sí. con banana?
Esa.
Ok.
En portugués.
Suponho o bipapi num sapo quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no samba, quando ele entender que o samba não é a rumba, eu vou me jurar. Maia me com capucabana, chiclete são misturo com banana. E o que samba bate cara assim, um batendereri bate bom bom bom. Bate bom bom bom. Bate bom, quero ter a grande confusão. Bate bom bom bom. Bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ter a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o bugue bugue de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom bom bom. Bate bom bom bom. Bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom. Bate bom bom bom. Bate bom, quero ver a grande confusão.
Trompeta.
Bueno, sí, vamos a hacer algún tema de con trompeta.
Ten trompeta.
Ten trompeta.
Ten trompeta. Bueno, no sé cuál quiere hacer. Fíjense, ¿cuál va a ser?
Bueno, si les parece, hacemos... Por la Vereda del Sol, ¿qué les parece? Hace mucho que no la hacemos.
Un clásico,
¿no? Un clásico.
Por la Vereda del Sol.
Ok.
Bueno, y alguna más con trompeta,
sí,
podría ser.
Sí, no la guarde todavía.
No, bueno. No se vaya. ¿Qué le parece?
¿Nos podemos ir
el
con
cumbanchero?
Esta.
¿Qué le parece? Un cumbanchero.
Pero ¿se puede hacer sin el trío el cumbanchero?
Sí.
Es una versión reducida.
La versión chica.
Es distinta.
Sí. ¿Es mejor o es...?
No sé, yo ni me la acuerdo.
Bueno, va a ser más austera seguramente.
Bueno.
Y nos vamos con esta.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno.
1, 2, 3 y... Sonando el cumbanchero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
El cumba, 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 cumbanchero, el bongo, bongo, bongocero. Requiñe que va sonando el cumbanchero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM 750.